Sí, mente es este espacio virtual en el que nos metemos en ese cuento de charcháchara, sin mucha mente, compartimos con otros muchachos de la impro, la muchachada de la impro, para hablar un poco de teoría. Y hoy tenemos el primer tema, creemos que es importante entrar con la aceptación. El sí en la impro es el único que permite que una historia se desarrolle. Si no fuera por el sí, no estaríamos acá con nuestros invitados que al decirles que nos gustaría que estuvieran acá en Sin Mente, de inmediato dijeron sí. Y por eso hoy nuestro primer invitado es Alejo Mejía, comediante, fotógrafo, improvisador, cuentero, ha hecho radio, ha hecho de todo. Y pues este es un poquito de Alejo Mejía. Y nuestro siguiente invitado es el embajador del sí, así se hace conocer en el mundo bajo de la impro. En el mundo bajo me refiero en el nivel 1 de la impro, donde lo conocen tanto. Improvisador, maestro, cantante también de lírica y bueno, un viajero del mundo, ¿cierto? Tiene pasaporte con sellos del universo. Él es Shamir Rojas Porras. Bienvenido, Shamir.
Gracias, David, y gracias, Alejo, también. No, muy contento de haberle dicho sí a esto. Sin mente dije de una que sí. A ver qué sale y a ver de qué vamos a hablar, de todas esas teorías de la impro y aceptando todos esos títulos que me diste.
¿Sabías que en el mundo de la medicina hay una droga que se llama la lírica?
¿La lírica?
Sí, entonces cuando alguien tiene alguna falla dice, no, tiene que consumir lírica. Y es más, creo que en el mundo veterinario la lírica es muy popular.
Alejo, lo que sí sé es que hay una marca de lentes que se llama Samir.
¡Opa!
Y con este tipo de datos curiosos empezamos Sin Mente. En esta oportunidad vamos a hablar de la aceptación y el sí. Voy a empezar dándole la palabra, un poco parafraseando el artículo en el que pues, empezó acompañándonos Alejo Mejía en este tema de la impro. Me tomaré el atrevimiento, hombre, de poner en mi boca tus palabras, y es la invitación final que dice: ahí está la diferencia de la que hablo, ese sí tan temeroso, tan poco osado, tan de pronto o solo cuando me sienta cómodo. ¿Y cuál es el problema de no estar cómodo? ¿Qué tiene de malo sentirse un poco inseguro, tambalear, mirar de reojo, buscar salida? Ahí está la vida, créanme, póngale la raya y verán. Empecemos hablando un poquito, Alejo. ¿Qué es eso de póngale la raya?
Es el acento que tiene la palabra sí cuando uno entra en el universo de la literatura, llamémoslo de alguna manera, de la sintaxis y de la forma de escribir, que nunca nos hemos preguntado, o siempre que damos la afirmación o decimos la palabra sí, nunca entendemos cuál es la diferencia entre el sí de sigo de largo o el sí de sí paro acá, y está en la raya que acompaña a la I, sea un punto o una raya. Sí con punto es un condicional. Voy a hacer esto si me pagan, voy a hacer esto si tal cosa, y termina siendo una excusa, mientras que la raya es la afirmación. ¿Hiciste eso? Sí. Entonces ahí es donde está. Por eso se llama raya ese artículo, y es donde está la diferencia entre el seguir de largo y la duda, o el condicional, o el decir, venga, me arriesgo.
En ese momento, cuando empezamos con el blog, Alejo se le dio vía libre para que hablara de lo que quisiera, y fue el sí el motivo. ¿Por qué crees que el sí es tan importante como para dedicarle tu primer artículo a nuestro blog?
Porque creo que me cambió la forma de ver las cosas. Y hay algo que tiene la impro que a mí me parece muy bonito, me parece una chimba, y es cuando las cosas que están en teoría, por ahí rodando, y que tienen la teoría, al traerlas a la vida, uno se da cuenta como que, ay, ve, qué curioso esto. Y creo que él sí tiene eso. Incluso, y me voy a salir de la impro, y me voy a ir a una película muy famosa de Jim Carrey que se llama Sí, Señor, o Yes, Sir, y habla justo de eso, de la sobreaceptación, o de decirle sí a todo. La historia es de un tipo que es temeroso, que no quiere hacer las vainas y todo eso. Aparece alguien que le dice, no, esto es un tratamiento para que cambie su vida, y lo que es el tratamiento es decirle sí a todo, y a partir de ese cambio de chip mental, la vida de este tipo es una cosa impresionante. Entonces creo que es de las de las cosas que más he aprendido y he intentado aplicar a mi vida, porque también hay que decir que no todo es súper fácil, pero ese sí que entre cambia mucho. Incluso hasta para cosas simples como conversar, no todo tiene que ser actuación, no todo tiene que ser limpio, no todo tiene que ser gracioso. A la hora de conversar con alguien y de resolver un conflicto, ve, te has puesto a pensar que estás equivocado. Sí, ven y me pongo a pensar en eso. Y hay un cambio ahí.
Y ahora entonces le voy a dar la palabra, hombre, a Chamir. Chamir, que nos hable un poco su experiencia con el sí.
Mira, la experiencia mía con el sí, como decís que yo me presento como el embajador del sí, antes era el canciller del hágale, porque creo que tienen mucho que ver. Es aprender a que no es solo sí, sino que para mí el decir sí y la aceptación, más que una acción, debe ser una intención. Pues yo tengo la intención de escucharte, la intención de aceptar, porque si no se me vuelve simplemente en algo mecánico. Y creo que la aceptación debe ser visceral, debe ser que se sienta de verdad que yo quiero aceptar, porque de lo contrario, no, para mí no funciona. Entonces, mi experiencia con el sí ha sido muy bonita, porque para mí es un estilo de vida que he tenido problemas a veces por decirle sí a todo, porque al principio, como decía Alejo en esa película, es como sí, 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 digo sí, sí, digo sí, digo sí, pero ¿por qué le estoy diciendo sí? O a veces sí digo sí, pero en realidad no me inspira, entonces esa aceptación para mí en ese caso no vale nada, no vale nada porque lo estoy haciendo forzado. El sí debe ser natural, la aceptación para mí debe ser natural.
Ahí hablando un poquito de la técnica de la impro, para los que no conocen o están entrando en este mundo, tiene como unos pilares que se repiten para nosotros y son aceptar, escuchar, no bloquear. Entonces hay unos como muy, y no hay error, pareciera ser también esos que son muy importantes, y finalmente aceptar.
Ese se comparte mucho entre la impro y Bob Ross, el de no hay errores, no hay accidentes, solo no hay errores, solo bellos accidentes.
Tal cual, tal cual. Sí, sí. Para los que no saben quién es Bob Ross, es un pintor como ochentero que se dedicó a pintar cuadros en 30 minutos. Uno veía un programa y en 30 minutos él te hacía un paisaje de, ¿cierto?, donde había un lago, árboles y demás. Pero lo que digo entonces es un poco que en esa teoría, con el tiempo uno descubre, siguiendo lo que decía Chamir, es que eso siempre ocurre en el yo, luego con el otro y finalmente con lo otro. Entonces me refiero, primero uno tiene que aceptarse a sí mismo. Ahí no sé si ese sí mismo va tildado, Alejo, ese aceptarse sí, a sí mismo va tildado.
Lo lleva tilde. Siempre que vos te refieras a una persona, o sea, por ejemplo, ah, eso me pasó a mí, lleva tilde. Lo hizo por sí mismo, lleva tilde.
Entonces lo primero es eso, aceptarse a sí mismo, y eso significa que uno tiene que aceptar pues sus fortalezas, sus debilidades y todo lo demás. Entonces creo que ahí va un poco lo que se refiere Chamir, ¿cierto? Yo digo sí a todo, pero también tengo que ser consciente de cuáles son mis capacidades, y la primera sería aceptarme tal y como soy. Chamir, si te tuvieras que aceptar, ¿qué es ese sí tuyo?
Yo me he tenido que aceptar mucho desde el mismo nombre y desde los apellidos, porque Chamir Rojas Porras, a mí me da mucha pena en el colegio decir todo el nombre completo, porque el Porras siempre era para charla, pues siempre terminaba Porras, Porras, ra, ra, ra. Y también aceptación con mi familia acerca del nombre. Mi mamá se llama Arnovia. Cuando me decían, díganle el nombre de los papás, a mí me daba pena. Entonces, creo que también desde eso, digamos que puede ser algo simple, pero la aceptación parte de eso, de detallitos muy pequeñitos que a uno se le vuelven un paisaje cotidiano y que a veces los olvida, pero en esas pequeñas aceptaciones cambia el mundo, pues cambia el propio mundo. Entonces, si yo estoy cambiando el mío, así suene muy romántico, si yo cambio el mío, en cierto punto estoy cambiando y afectando el mundo del otro.
Alejo, ¿tienes un sí? ¿Tenés un sí propio que te haya, que te ayude como creativamente?
Sí, o sea, y hablando en esa, también un poco de esa aceptación, arranquemos por esto, o sea, haber aceptado la calva fue muy importante. Hay un dato que es muy curioso, pero muy poca gente se da cuenta hasta cuando lo menciono y como que es como que, ay, venga, y es que yo soy bisco, entonces eso sí que me causó muchos encontronazos en el colegio hasta que llegó el personal a decir, sí, soy bisco y no veo doble, los biscos no vemos doble, y se los digo a ustedes cuatro, no vemos, los biscos no vemos doble, eso es mierda. Entonces ese fue, hay un montón de cis personales muy divertidos, la calva, el tamaño, es que yo soy muy alto, yo soy alto de cabeza chiquita y de cuerpo extraño, entonces como que todos esos sí de decir, marica, sí, esto es lo que yo soy, resultó siendo como, ah, marica, qué chimba, o sea, eso está bacano.
Y dentro de un poco de, a nosotros nos gusta tratar de enseñar cómo hacemos lo que hacemos, creo que lo primero es ese sí que Alejo nos regala, o ese sí que nos regala Chamir, directamente contribuyen a lo cómico en vos. Se puede decir que en la teoría del stand-up, lo primero es como reconocer quién sos vos como personaje, cuáles son esos sí tuyos que son solo tuyos, y sacarles jugo para la comedia, ¿cierto?
Es que yo siempre he definido el stand-up como el punto de vista sobre un tema que todos tienen, pero no todos se han dado cuenta. Y no puede haber nada más sí y de aceptación que llegar a esa observación. O sea, en el momento en el que vos descubrís un tema, lo observás y sos capaz de escribirlo y transmitirlo, no hay un momento en el que estés siendo más vos y diciendo más sí que eso. O sea, es en el punto en el que uno dice, sí, yo soy tacaño, sí, yo soy feo, sí, yo soy, y a partir de ahí construís el universo de, sí, es que a mí me gustan estas cosas, y la gente empieza a sentir le diste vida. Por eso digo, es el punto de vista sobre un tema que todos tienen, pero no todos se han dado cuenta.
¿Podrías decirme eso con una voz más, una voz educativa, como una voz Wikipedia, porfa, Alejo, esa definición?
Pero Wikipedia es, te lo va a responder Wikipedia, te lo va a responder dos. Jairo Alonso,
que es la comedia, es el punto de vista sobre un tema que todos tienen, pero no todos se han dado cuenta.
Y el otro está, es el de traductor de Google, que es la comedia es el punto de vista sobre un tema que todos tienen, pero nadie se ha dado cuenta.
Lo bueno es que cuando mira que vos le pones un filtro como esos, ya uno escucha mucho más, ¿cierto? Uno dice, padre, mira esta voz tan interesante lo que me está diciendo. Hable un poquito de teoría, ahora le voy a entregar la palabra a Chamir para que nos hable por qué él sí es importante en la creación de historias.
Para mí es importante el sí porque ayuda a avanzar la historia, porque normalmente cuando uno entra al mundo de la improvisación, uno tiende a decirle a todo que no, porque digamos que puede ser el camino más fácil dentro de ese mundo imaginario. Pero como estamos trabajando con la imaginación, en la imaginación todo puede existir. Entonces ahí surge el sí, que eso es lo que me parece maravilloso del humor de la improvisación, porque en realidad para mí la improvisación no busca hacer reír. Busca, el humor sale o puede que no salga, porque también puede causar otras sensaciones, una sensación de asco, o en algún momento me vi reflejado en la historia que está ocurriendo en la escena. Entonces ese sí ayuda en la historia, es porque la historia avanza de una forma extracotidiana, porque normalmente a todo no le decimos que no, y también nos enloqueceríamos pues diciéndole en la vida a todo que sí. Entonces el no lo que para mí hace es que bloquea la historia y no construye con el otro, que eso es lo que me parece más rico de la improvisación, es construir con el otro. Yo te estoy escuchando, pero mi idea, si sea la mejor del mundo, en realidad no es la mejor, porque la mejor es la que vamos a construir entre los dos o entre los tres o entre los que estén en escena. Entonces, para mí el sí es súper poderoso en una creación.
Ahí está, muy bueno. ¿Cómo es cómo repetir esa frase, porfa, Chamir, que nos quede bien ahí con una voz trascendental? ¿La mejor idea es, o crees que nos la dé Alejo? Pues la mejor idea no es la mía, sino la que construimos entre todos. Alejo, ¿nos regalas esa frase ahí, porfa, con tu acento?
Alejo, pero con voz de Veracruz.
Mejor idea.
Claro que sí, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Y es muy importante que recuerden que la idea, la que yo tengo, no es la mejor idea es la que construimos juntos. Feliz tarde a todos. 4:36
Vamos a hacer una pequeña impro, Chamir, en la que vos me planteas y yo te bloqueo, para que la gente entienda a qué nos referimos con bloqueo. Alejo, ¿nos das un lugar o un personaje, lo que sea, algo para que nazca esta impro?
Una biblioteca en la que solo hay ejemplares de revistas para adultos.
Perfecto. Biblioteca de revistas para adultos.
Bienvenido. Bienvenido, Charlie.
Yo no me llamo Charlie, yo me llamo Gusto.
Ah, bueno, Gusto. Gusto, bienvenido a esta biblioteca. Tenemos muchos, muchos libros, pero son libros de adultos.
No tiene libros de cocina, necesito libros de cocina.
No. No tenemos libros de cocina.
Y abren mañana, porque estaba pensando en ir mañana.
No, mañana no, solo abrimos por hoy. Y hoy cerramos la tienda.
Ah, ¿y será que me puede regalar un papel con el logo, que me quiero hacer un tatuaje con el logo de esta biblioteca?
No te lo puedo regalar, pero te puedo regalar el volante de la próxima biblioteca que van a abrir. ¿Te interesa?
Ahí está. Como pueden ver, cuando hay bloqueo, lo único que termina por ocurrir es que hay alguien que propone y siempre encuentra una barrera. Siempre encuentra una barrera y esa barrera no construye. Ahorita vamos a ver cuando ese no podría construir, que es un poco más complejo, pero es lo que casi siempre ocurre. En cambio, si esto tuviera muchos, sí, ¿qué pasaría? Vamos a ver, está la misma situación, misma impro. Veamos a ver qué ocurre.
Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Ah, bien, sí, y gracias. ¿Tenés libros de comida?
Sí, sí, tenemos libros de comida erótica, tenemos también libros de adultos, también tenemos literatura, una literatura oculta. ¿Cuál te interesa?
Pues me interesa el de la erótica, porque estoy estrenando novia, entonces quisiera tener un poquito de conocimiento como de eso. Estaba pensando también hacerme un tatuaje, entonces a ver si de pronto tenés como el logo de la biblioteca, que me parece como bacano.
Aquí tenemos también un libro de tatuajes y novias. Exactamente se llama el libro así. Entonces,
¿y usted sabe tatuar? Puedes,
pues, sí.
Entonces, ¿por qué no de una vez me ayuda, me tatúa de una vez? Que diga, vine a la biblioteca y lo hice por ti.
Sí, a ver. Ay, y tienes una piel suave, apenas para los tatuajes.
Ahí está el ejemplo. Mientras que el no permite directamente, lo que más bloquea son los verbos. Es decir, uno termina por no poder hacer acciones. Él sí contribuye a que este personaje le entregue libros, haga recetas, se haga tatuajes. Entonces, ocurren muchas más cosas. Hemos descubierto por ahí que el no, al igual que el error, bloquea solamente cuando no deja construir nada. Cuando deja construir, entonces no es un bloqueo. A lo que me refiero es, si por ejemplo yo digo, mamá, ¿puedo salir a jugar? Y la mamá le dice, no. Y ya, eso queda en un bloqueo cerrado. Pero si ella le dice, no puedes salir solo. Si vas con tu hermanito, sí. Entonces es decir que ese bloqueo va construido, va con algo más que construye. Ahí ese no empieza a jugar a favor.
Creo que también ese no a veces va muy ligado a las preguntas, pero es qué tipo de pregunta hago en la improvisación, porque hay preguntas de improvisador y hay preguntas de personaje. Me explico con eso. Es cuando uno sale a escena y uno dice, hola, ¿qué estás haciendo? Y uno es como, también como improvisador, es como, güey, pucha, no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Y el otro me está preguntando, entonces me está poniendo un conflicto más grande todavía. O, hola, ¿qué es eso? Uno, ¿cómo que qué es eso? Es desde el imaginario, puedes imaginarte lo que sea. Entonces, en esos casos, a veces yo siempre digo que es mejor entrar con una afirmación, que no quiere decir que uno no pueda preguntar, pero es qué tipo de pregunta. Pero si yo entro con una afirmación... creo que soluciona más.
Que podría ser como, entonces volviste a construir el ataúd que habías dañado la semana pasada para enterrar el cadáver.
Claro, sí, entonces ya eso también le da una herramienta a la persona que está en la escena, pero también para otra cosa, que es no imponerle, porque si la otra persona tiene una acción clara y llego yo y le impongo esto porque yo quería que fuera un ataúd y de pronto ya hizo digamos que una acción muy clara de que está picando cebolla, entonces es leer todo eso y saber qué le voy a proponer. Pero claro, es desde la pregunta, si nadie tiene nada, pues entonces váyase por una afirmación o vuelvas a preguntar una afirmación, porque esas preguntas de improvisador son mortales.
Total. En Sin Mente, una de las cosas que creemos que es muy importante es reconocer el aquí y el ahora. Eso es teoría típica, pues, y punto número uno del teatro, y es que ocurre en vivo, ocurre en un lugar y ocurre en un tiempo. Son, hasta ahora solamente los agujeros negros, pues, están debatiendo que eso se pueda cambiar, pero en nuestro mundo como lo conocemos siempre hay un aquí y un ahora, y la aceptación de ese aquí y ahora es la que permite que hayan propuestas y demás. Si hay un bloqueo frente al yo no soy esto, no estoy aquí, este no es mi tiempo, pues no tiene sentido. Hablemos un poquito del aquí y el ahora. ¿A qué te detona eso, Chamir?
El aquí y el ahora, sí, siempre es, para mí es siempre tiempo presente, pues obviamente, porque digamos que ya, así sea el cliché, el pasado ya fue, el futuro todavía no sabemos, pero hay algo más que es dejar todos esos miedos de lado, y aquí no solo es como para teoría de la improvisación, sino que también si uno tiene un miedo escénico, porque así sea actor o improvisador, siempre hay unos miedos, miedos de qué voy a hacer, que el futuro lo pienso siempre de una forma catastrófica. Entonces siempre va, yo siempre que salgo de escena pienso que la improvisación va a ser la peor. Eso me sucede. Entonces constantemente yo estoy trabajando en eso. Es como, ¿por qué lo estoy pensando así? Y me pasó una vez improvisando en un festival en Chile, que me tocó hacer ejercicios con brasileros y con chilenos. Con los chilenos yo no les entendía nada, con todo el respeto de los chilenos que nos están viendo. Pero con los brasileros era muy particular, porque ellos no pensaban nada desde la tragedia, pensaban todo como desde la tranquilidad. Entonces yo decía, yo ve, qué teso eso. Porque yo todas mis historias las terminaba con y murieron todos en la familia. Y todos sangraron fuertemente. Entonces me decían, y yo era el único colombiano que estaba ahí en ese taller de 2 semanas. Entonces era como, ay, parce, claro, yo estoy pensando en catástrofes todo el tiempo. Y eso me afecta en el momento del aquí y el ahora, porque estoy pensando en que todo es trágico. Entonces esa tragedia me llena de un montón de miedos y me bloquean. Y he logrado descubrir, no hace muy poco logré descubrir que para mí la clave para no bloquearse o para desbloquearse es quedarse en silencio.
Y desde porque ese día a Chamir le dicen el Shakespeare de la improvisación en Latinoamérica.
No, no, porque es que, Alejo, cuando uno se bloquea, y me pasó, y es de reconocerse, es, parce, yo me bloqueo, entonces, ay, huepucha, estoy bloqueado, no, se me tiene que ocurrir algo. Entonces, ay, ¿qué se me viene a la cabeza? Ay, huepucha, no se me vino nada. No, y ya descubrí que ante el bloqueo me quedo en silencio y observo lo que está sucediendo en el otro, y eso me inspira cosas. El otro me está dando inspiración. Pero por pensar en mí mismo, con el tildado, ¿cierto que se va tildado? Ese va por pensar tildado. En mí mismo, olvido al otro.
Pero total, mira que volvemos a lo mismo. Primero es el yo. Primero es, yo reconozco que estoy bloqueado, acepto que estoy bloqueado y espero a partir del otro. Trabajo a partir del otro, lo que el otro me dé, ahí está. Yo tengo una teoría en la impro, es que la impro es muy cortica. Ocurre aquí mismo, como la vida, no te puedes adelantar, yo no puedo adelantarme ya a las 5 de la tarde, yo tengo que ir en este instante, viviendo este instante, este aquí, este ahora, este presente, y aceptando todo lo que ocurre a él. Entonces, claro, cuando trabajamos con cosas imaginarias, como es en la impro, uno cree que puede hacer cualquier cosa, pero tampoco es cualquier cosa, puedes hacer lo que ya pertenece a ese aquí y ahora, a ese universo. Las respuestas a alguien que está bloqueado están ahí justamente, no están... Yo veo mucho esto que le pasa a los estudiantes, que buscan por allá, ¿cierto? Que se bloquean o quieren arreglar la impro, que a veces creen que hay que arreglar algo. También creo que no hay nada por arreglar. No pensar que uno está arreglando una impro o solucionando una escena, sino que la escena todo el tiempo está ocurriendo. No tiene un remate al final, que es lo que va a ser lo maravilloso. Entonces lo buscan por allá, como arriba en la mente. Y yo les digo, no, mire a su compañero. La respuesta, la mejor que usted puede encontrar, está ahí, al frente suyo, en su compañero.
Que creo que lo que estamos hablando también antes de empezar, que es, la respuesta puede estar en lo obvio, en lo que estoy viendo del otro. Pero como estamos preocupados porque la respuesta está muy lejos, que es lo que decís, que a veces la respuesta está aquí al ladito. Entonces estoy preocupado porque la creatividad está muy lejos, entonces estoy inventando un montón de monstruos en el camino. Y tengo la oportunidad de construirle al otro, pero termino construyéndole unas cosas deformes.
Pero sabes,
porque ignoro el momento.
me atrevería a agregarle algo a esto que no deja de tener mucho de ese aquí y ahora, que es como tan, tan espiritual y tan lindo, meterle un concepto también en eso, en ese tipo de bloqueos, y es el renunciar al ego, renunciar a la vanidad, renunciar a eso, porque muchas veces esos bloqueos también llegan de me quiero casar con mi idea. Y si veo que mi compañero improvisador está yendo para un lado, yo quiero meterle la idea que tengo en la cabeza. Entonces intento empezar a buscar que si él está en una cocina y en mi cabeza yo estoy en un establo, tengo que volver a algún momento, esto un establo. Y hay veces que es esa renuncia, esa mente en blanco, es estar sin mente, es decir, no, es que no todo tiene que ser lo que yo tenga en la cabeza. Y creo que el ejemplo más recurrente sucede justo al empezar la impro, que los dos salen y cada uno sale con una idea. Y al momento que sale cada uno con una idea, es, si este la dijo primero, toca renunciar a la de uno. O sea, si yo en mi cabeza venía con una película tipo Rambo y el otro llegó con una comedia romántica y esta persona dio primero su idea, juguémonosla acá. Entonces, dentro de ese contexto también está la renuncia al ego y esa humildad que se necesita también.
Y creo que eso se da mucho en las primeras improvisaciones y creo que todos nos hemos pasado por eso, que es cuando uno sale a improvisar de una, listo, acción, uno no sabe qué va a hacer el otro porque uno nunca lo sabe o no sabe totalmente. Y acción, pa, 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 y mato al otro. Entonces se matan y después, o yo maté al otro porque lo maté primero, como decía Alejo, yo tengo mi propuesta, entonces yo lo maté. Y después le pregunto, ay, ¿ahora qué hago? Es como, bueno, muchacho, entonces, ¿para qué lo mató? Pero también es empezar a buscar desde ahí, pero, y sí, es aprender a ceder, que creo que eso es muy difícil. Porque aprender a ceder es trabajar ese aquí y ahora, es que yo estoy aquí, es como, ah, yo tengo una buena idea, pero es que puede que no sea tan buena, o puede que sea muy buena, pero en realidad la improvisación no se trata de decir si soy bueno o soy malo, se trata es de que vamos solucionando en el momento, y también como decía David, puede que no existan soluciones, porque uno se da muy duro también, que es como que yo quiero que sea la mejor improvisación de todas, no, es que a veces cuando uno sale con esa mentalidad, y es la más cagada, pero si va a ser la improvisación más cagada de todas, que sea la mejor cagada de todas.
Sí. Una cosa que de pronto no hemos visto hasta ahora, y es, claro, el sí parte es del yo, pero también la oferta que le hago a un compañero debería tener un sí en potencia. Me refiero a, pensemos, yo lo pienso con mis estudiantes mucho en términos de la máquina, de ustedes dos son una máquina entre los dos. Entonces, que no es lo mismo si yo entro directamente y le digo a mi compañero, vengo a comprar boletas para la carrera de caballos, mi compañero ya en esa máquina tiene un papel muy claro, ¿cierto? Ya él sabe que es el que vende las boletas, que hay unas carreras de caballos. Entonces, ya le estoy entregando parte de la máquina. No entro con una propuesta que solamente me va a dejar jugar a mí, ¿sí me entiendes? Como es entrar a matar a mi compañero, pues gracias por entrar a matarme, no hay nada ahí por hacer. Mientras que cuando la máquina es entrar a entregar una propuesta, siempre trabajar para el otro. Cuando uno trabaja para el otro, está fomentando la aceptación, porque además uno sabe que el otro le va a decir que sí. El acuerdo que ya tendríamos es que vamos a aceptar. Entonces eso también le pone una responsabilidad a uno de qué tipo de propuestas quiero hacerle a mi compañero, en qué quiero ver a mi compañero, qué le quiero entregar para que él acepte.
Mira que, no sé, ustedes me sabrán explicar aquí bien, uniendo la idea que tienen los dos, que hay un juego en impro que es muy divertido, pero suele llegar a eso. Lo digo sobre todo por lo que explicaba Shamir, que decía, la idea es que yo llegué con un sí implícito. Ah, no, lo dijo David, perdón, que decía, yo tengo que llegar con un sí implícito, con un sí implícito. Y es el juego, es la prueba, el juego que tenemos de solo preguntas. Que si uno se va a la teoría, solo preguntas es hablar solo en preguntas. Pero la pregunta siempre termina casi que reducida. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Usted dice, cuando ya llega el embale, es decir frases muy largas y terminarlas en pregunta. Sí. Entonces, creo que también ahí está el éxito de saber contar, de proponer, así sea en algo que esté tan condicionado, como es un solo preguntas, pero que siempre existe una propuesta para avanzar.
Claro, mira que eso, con lo que Chamier nos da ahorita de ejemplo, si vos con una pregunta generas una acción en el otro, esa pregunta ya está planteada para aceptar, para generar. Es decir, si yo te digo, caballero, ¿desea tomar vodka o juguito de mora? El compañero puede tomar simplemente el jugo, no tiene que decir, demora, puede responder con una acción. O el otro le pregunta, ¿qué dices? ¿Quieres que nos lancemos en paracaídas? El otro puede decir, trap, se pone el coso y uno dice, ah, mira, ya está la acción ahí. No es una pregunta como la que ahorita Chamier nos decía, como, ¿qué haces? El qué haces tiene que terminar una verbalidad, ¿cierto? ¿Cómo te sientes hoy? Tiene que terminar algo verbal. Cuando la pregunta te genera como otro, un piñón más para la máquina, vos le entregas al otro para que el otro actúe, eso funciona muy bien. Hemos estado trabajando, por ejemplo, las formas del habla, y había una que era como decirle al compañero en los de la oficina, ay, danos la misión de la empresa, contanos cuál es la visión que tiene la empresa, o cántame el himno de la empresa. Cuando vos le tirás eso al compañero, el compañero va a tener, estás trabajando para él, él va a tener el remate perfecto. O sea, tiene toda la plataforma para lucirse él. Vos simplemente te volvés un instrumento, ¿cierto? Como yo te doy mi parte de la máquina para que vos seas el que remate. Nos quedan los últimos minutos, lleguemos por aquí a ideas de cada uno de la aceptación, si queremos redondear o un poquito más por ahí.
Redondear. Mira,
o Alejo, que quería, que, dale.
También aparte de la aceptación, creo que es dejarse sorprender todo el tiempo, o tener esa actitud de dejarse sorprender. Porque el dejarse sorprender entrena la capacidad de escuchar, que para mí escuchar no es solo el oído, pues no es solo la orejita y la parte física, sino que es percibir al otro con todas sus diferencias. Y ya después exploraremos el no, que el no también me parece muy interesante, porque el trabajar el no, a veces desde la negación, hay muchas formas de empatía. Me explico con eso, cuando hablamos de no me gusta tal cosa, por ejemplo, yo hablo de cosas que no me gustan, empiezo a crear también empatía porque hay personas que dicen, a mí tampoco me gusta esto. Por ejemplo, yo digo, no me gustan las ratas, no me gusta la cebolla. Hay alguien en el planeta que también puede estar con esas mismas, digamos que con esos mismos disgustos ante la vida. Entonces también la negación a veces va creando esa empatía desde... Creo que desde reconocer eso que no me gusta, también empiezo a reconocer en el otro, o empiezo a escuchar qué es lo que no le gusta al otro, que tampoco me gusta a mí. Entonces, si yo desde, me pegué una enredada a la higüemadre aquí, pero la cosa es la siguiente, es, ya partimos que yo me acepto, pero también es aceptar lo que el otro tiene, que yo lo puedo ver reflejado en mí.
Mira, y que con eso volvemos.
Si no se entendió esto, vamos a tener un segundo.
No, pero es un poco lo que decía de la comedia. Es el punto de vista sobre un tema que muchos tienen, pero no todos se han dado cuenta. O sea, es encontrar ese reflejo en el otro.
Ahí está. Total. Y es lo que les decía, cuando el no construye algo, sea lo que sea, ya no es un bloqueo. ¿Cierto? Cuando... Si entra el marido, pues la escena es, entra el marido por la noche y ella le dice, ¿cierto que estabas con tus amigos? Y él dice, no eran tan amigos, apenas conocidos. Fíjate que el no es como, no te estoy bloqueando, yo te estoy engordando lo que vos me estás diciendo, solo que te lo estoy empeorando, ¿cierto? Ayer me vi Luca en Disney, tienen ese ejemplo que el niño le dice, es que no digas que estabas en la superficie, no digas que estabas en la superficie, él dice, estaba en la superficie, y la mamá, ¿qué? ¡Ah! Es mucho peor. Entonces hay unos no que lo que hacen es que inflan el conflicto, ¿cierto? Como, vamos, tú tienes que coger la bicicleta, tienes que ser el próximo campeón, y él dice, no tengo lo suficiente. Claro que tienes lo suficiente, lo primero que tienes que hacer es creer en ti, creer en mí. Entonces mira que ese no ser campeón de una va a ayudar, le da algo que hablamos, es la tensión en las historias. Si todo es un sí desenfrenado, no hay tensiones. Sí, soy el campeón, ay, y el ganador es el niño del que estamos hablando, ay, no hay una tensión que lo ocurra. Pero si él le dice como tú tienes que ser el campeón, y le dice no voy a hacerlo porque además tengo pie de palo, nadie ha sido campeón con un pie de palo, entonces tienes que ser el pie de palo más rápido de todos. O sea que uno puede encontrar en el no, si ese no construye, infla el conflicto, crea tensiones, ese no va a ayudar. Si es un no que simplemente dice, móntate en la bicicleta. No, no quiero montar en bicicleta. Es como, simplemente frenaste la máquina. Frenaste ahí.
Que creo que hay que aprender a identificar cuál es el no que aporta. Porque también ese no, que haciendo referencia a esa película que me gustó mucho, es la vocecita que impide, que es Bruno.
Sí, Bruno.
Porque Bruno está diciendo, no, no lo haga, no lo haga, pero está impidiendo la aventura o está impidiendo que suceda algo. Entonces eso es un no diferente al no que se propone de aportar, porque ese no es, te está diciendo, no, no lo haga. Entonces si no lo hace, pues sí, usted nunca se va a dar cuenta si funcionó o no funcionó. Pero a Bruno creo que hay que atenuarlo un montón.
Hay que atenuarlo. No hay que creerle todo a Bruno, porque creo que al bloqueador se le presta mucha atención y ese bloqueador es el que impide que la historia ocurra. Si el héroe de una historia dice que no al llamado a la aventura, no hay historia. Si, ¿cierto? Si el Hobbit dice que no va a llevar el anillo, pues no hay historia, se acaba, no habría nada más que hacer.
Sí, la trilogía de 10 minutos
duraría nada, ¿cierto?
Bueno, guardemos el anillo entonces, listo, ahí queda.
Y se acabó, exacto. Pues o el de la película esta de FedEx, ¿cómo es que se llama? Que el man se cae en el
náufrago.
Náufrago, el man dice, no, yo no voy a montar en avión. Pues se acabó la película, ¿cierto? No hay nada para contar. Entonces lo primero es que hay que dar ese sí. Y ahí ese sí es el que va a llevar a que ocurran las demás situaciones. Bueno, hemos llegado ya como a un final. Quisiera que si tienen algún recomendado, pues ahorita Alejo nos dio un recomendado de una película. Hemos hablado un par de películas ahí en Disney también. Juegos de impro también, como jugar preguntas, jugar... no sé, si tienen algún recomendado, sería un buen momento que nos compartan los que se les vengan a la cabeza.
Yo creo que más que un recomendado muy puntual, que puede ser la película, lo que les digo de Yes Sir, es ver en qué momento en las películas, en las series, en las novelas, en los libros, aparece ese sí implícito, no el explícito muchas veces. O sea, el momento en el cual se toma la decisión de ir por el sí y y la aceptación.
Y le podríamos sumar que busquen el no también, ¿cierto? ¿Cuántas veces se dice no? A ver si ese no, si lo vamos identificando de cuando un no construye y cuando un no destruye.
Súper.
Yo recomiendo es mucho jugar y leer juegos, porque la lectura de juegos creo que ayuda también a abrir muchas posibilidades. Hay unos libros de juegos de improvisación maravillosos en Panamericana, pues no es patrocinador, pero hay unos libros muy bacanos, y es no solo quedarse en juegos de libros de improvisación, también de teatro o cualquier tipo de juegos, porque mi recomendación siempre es tener la sensación como cuando uno era pequeñito, que uno no le ponía límite a un juego, porque en realidad los juegos están, pero usted decide hasta dónde lo juega o qué nuevas versiones del juego hace. Mi ejemplo siempre es chucha cogida, o para otras regiones del país, la lleva, que es cuántas versiones hay de ese juego. Hay muchísimas, porque uno no se limitaba, uno decía, ya nos cansamos de jugar esta, entonces vamos a jugar otra. Yo jugaba chucha color, chucha contador, de todo. Yo creo que cada uno también tiene sus propias versiones de ese juego.
Entonces, ¿qué es?
También...
el parque es que empezaba ya, no, entonces doble pares esto, tres pares va para la cárcel, que solo puede hacer esto, que con el tres es de para atrás, que no puede comer tantas veces, que si ya desayuno no puede almorzar, entonces eso no, con todas las reglas.
A ese no empieza a acabar ya el tiempo, pero ese es sí mágico, ¿cierto? Es muy divertido creer que el parque es cuando uno le dicen te meto a la cárcel, uno entra en ese sí mágico y uno se siente que lo metieron a la cárcel. Hay un sí ahí que uno dice, uno, por ahí, la gente que no se vincula con el juego dice, nada, a mí no me importa. Y cerraría con eso, que la aceptación a mí me cambió en la medida en que descubrí que había gente que aceptaba y que había gente que bloqueaba. Había gente a la que yo intentaba darle propuestas, juegos, y siempre me decía que no, y había gente que siempre me decía que sí, y en esta oportunidad fue Chamir, Alejandro y nuestro amigo Carlos Esteban, que está ahí editando y en el tras escena, los que le dijeron sí a Sin Mente. Les agradezco que estén con nosotros. Esto hace parte del programa de Salas Abiertas de Formación de Público, en el que tratamos de hablar sin mente de temas de la impro. Soy David Sanín y muchas gracias. Hasta la próxima.